siempre contigo.
Observatorio Cubano de los Derechos Humanos califica de injusta y abusadora la sentencia de 5 años contra el joven Luis Robles Elizástegui. Diplomáticos europeos se reúnen en La Habana con familiares de personas detenidas el pasado julio en Cuba. Estados Unidos reitera llamado al gobierno cubano para que pare las detenciones arbitrarias, destacando el caso de Luis Manuel Otero. La campaña de prevención del COVID-19 en Cuba enfrenta serias dificultades mientras se pronostica el incremento de más casos. En Ucrania siguen los bombardeos rusos. La OTAN cree que Moscú está reposicionando sus tropas. Estados Unidos anuncia la liberación de la reserva estratégica de 1 millón de barriles diarios de petróleo por 6 meses. Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre oficina en Venezuela mientras investiga alegados crímenes de lesa humanidad. Y el subcomité del Senado realiza audiencia para analizar influencia de China en América Latina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 26 grados a esta hora en La Habana, intervalo nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros. Mucha atención, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reaccionado y califica de injusta y abusadora la sentencia dictada contra Luis Robles Elizástegui, un joven que se manifestó con un cartel en La Habana. Jack Cisides, director de estrategia de la organización con sede en Madrid, así se manifestó a través de Radio Martí.
Estamos ante otra sentencia injusta y abusadora. Luis Robles lo único que hizo fue ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de manifestación. El cartel en ningún país normal del mundo podría ser considerado propaganda enemiga. Lo que pedía era libertad y cese de la represión. Lamentablemente en Cuba no hay jueces independientes que garanticen un proceso judicial debido con el respeto a los derechos que tienen todos los acusados, sino para comenzar que son jueces que responden a los dictados del Partido Comunista y de la policía política. Paradójicamente esto ocurre el mismo día en que Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, condena las sentencias en contra de los manifestantes del mes de julio y además pide la liberación de los presos políticos.
Y Juan Pavier, representante de la ONG Human Rights Watch, por su parte, también criticó duramente al gobierno cubano por imponer esta condena de 5 años contra Luis Robles, cuyo crimen fue caminar por una calle de La Habana con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Por medio de un mensaje en Twitter, Papier replanteó este mensaje con la siguiente pregunta. ¿Alguien sigue teniendo dudas de que estamos ante una dictadura que persigue el disenso? Papier también publicó una foto de Robles con el cartel el cual decía libertad, no más represión, free Denis. Asimismo, diplomáticos europeos se han reunido en La Habana con familiares de personas detenidas por participar en estas manifestaciones del 11J, informó el embajador del Reino de los Países Bajos en Cuba, Eric Strantin. El representante de los Países Bajos publicó en Twitter una foto del encuentro que tuvo lugar en la embajada holandesa. El diplomático dijo en su mensaje que la Unión Europea sigue con gran preocupación las sentencias que se están imponiendo en Cuba a los involucrados en los hechos del 11 de julio de 2021. Strantin incluyó un enlace de la declaración que publicó la Unión Europea en la que califica de desproporcionadas las condenas impuestas a los manifestantes y pide al gobierno de Cuba que permita a la comunidad diplomática asistir a estos juicios. La organización Human Rights Watch, por su parte, celebró este pronunciamiento de la Unión Europea que condena los juicios abusivos contra los manifestantes en Cuba. La Unión Europea tiene un rol crucial que cumplir para proteger los derechos de los cubanos, afirmó Papier, investigador de Human Rights Watch. El gobierno de Cuba, en cambio, rechazó enérgicamente la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El canciller Bruno Rodríguez dijo que la Unión Europea actúa con evidente doble rasero. Asimismo, la Asociación Sindical Independiente de Cuba ha desmentido que manifestantes del 11J en prisión fueran delincuentes, vándalos o mercenarios. Amplía Yolanda Huerga.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ha documentado que más de 100 de los encarcelados por el levantamiento social del 11 de julio tenían una actividad laboral estable antes de que ocurrieran las demostraciones.
Hemos identificado a 100 trabajadores en prisión a raíz de las históricas protestas del pasado 11 de julio y algunos detenidos tras la convocatoria del 15 de noviembre. De ellos, 53 son trabajadores por cuenta propia y 48 trabajadores estatales, incluyendo al sindicalista independiente Humberto Bello Lafita, detenido el 13 de noviembre.
Indicó el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo.
Por supuesto que se trata de una lista parcial y estamos convencidos que existen muchos más trabajadores encarcelados y estamos trabajando para identificarlos. La CIT está preocupado con estos prisioneros y en las condiciones en que se encuentran en las cárceles, hacinados, bajo malos tratos, privaciones y aislamiento, y además con los juicios que se están llevando a cabo contra estos trabajadores y contra todos los que están presos a raíz de las protestas, sin ningún tipo de garantía procesal.
De acuerdo a la recopilación de la organización sindical, la más grande de su tipo en el país, 8 de los empleados del Estado son profesionales, entre ellos 2 médicos. El régimen cubano ha calificado a los asistentes a las marchas de julio como mercenarios, delincuentes, vándalos y contrarrevolucionarios.
Estamos llamando a la comunidad internacional a solidarizarse con ellos y a exigir su libertad.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha enviado su informe a organismos internacionales defensores de los derechos de los trabajadores, como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, la Alternativa Democrática Sindical para las Américas, entre otras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos ha hecho un llamado hoy al gobierno de Cuba para que detenga las detenciones arbitrarias de sus ciudadanos por ejercer la libertad de expresión. La embajada estadounidense en La Habana destacó en su cuenta en Twitter el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. El mensaje dice que Otero Alcántara permanece en una celda de castigo en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, porque al régimen cubano no le gusta su arte ni sus opiniones. El régimen cubano debe respetar la libertad de expresión y liberar a todos los detenidos injustamente, afirma la publicación que incluye una fotografía del artista. La embajada de Estados Unidos agrega que Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio en La Habana, que permanece aislado sin fecha de juicio y que enfrenta acusaciones de agresión, resistencia y desacato. Asimismo, una organización hemisférica ha pedido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que interceda ante el gobierno de Cuba por Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Los Orbo y los vecinos del barrio San Isidro que apoyaron a estos artistas. En una carta abierta, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, rechaza el pedido del juicio oral contra Otero Alcántara, El Osorbo y los vecinos del mencionado barrio habanero, Yuslit Justice Lazo, Félix Roque Delgado y Reina Sierra Duvergel. El Grupo Defensor de la Democracia pide a la Alta Comisionada de Naciones Unidas que se dirija al gobierno cubano para que libere inmediatamente a los imputados. Y la campaña de prevención del COVID-19 en Cuba enfrenta serias dificultades en momentos en que las autoridades pronostican un incremento en el número de casos. Amplía Tomás Cardoso.
Las autoridades cubanas pronosticaron un aumento progresivo de los casos confirmados y hospitalizados de COVID-19 y piden extremar las medidas sanitarias para evitar una nueva ola de contagios, informó la prensa oficial. Sobre el tema, cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional alertaron a Radio Martí sobre la presencia de un brote gripal con una sintomatología similar a la variante del COVID-19 Omicron y no hay pruebas rápidas ni PCRs disponibles para confirmar el diagnóstico, además del desplome de la campaña de prevención y pesquisaje y la falta de medicamentos. El martes, la televisión cubana reportó que se estaban tomando medidas en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, ante el incremento de los casos de COVID-19. Desde el territorio, el artesano Fernando Ginarte Mora nos cuenta.
La secundaria la cerraron, era donde estaban los niños que estaban contagiados. Los campismos cercanos, no se está haciendo ningún tipo de test, no se está tomando muestra de nada y entonces no hay medicamentos. medios caseros lo que se están usando. No hay con qué combatirlo.
La ciudad de Guantánamo también presenta un cuadro epidemiológico complicado, señala Ander La Guerra Blanco.
Los medios oficiales han estado hablando de un incremento de casos respiratorios y catarros. Pero no se le está haciendo PCR a todas las personas debido a la falta de estas pruebas.
William Tamayo, que reside en Barnes Holguín, comenta que lleva 5 días junto a su esposa e hijo con un estado gripal muy fuerte. Y así hay muchas personas en el barrio.
No hay ni PCR ni test rápido para saber la enfermedad que uno tiene.
Ciudad de Ávila vuelve a presentar un incremento de los casos de COVID-19, de los cuales no se está informando, reporta el visitaxista José Carlos Fernández.
Antiguamente hacía un pesquisaje con los estudiantes, ya eso no se hace.
Desde Santi Espíritus, el comunicador Adriano Castañeda afirma que allí no hay percepción de riesgo.
Hay muchas personas con sintomatología de COVID-19. Lo que sí estamos viendo es un relajamiento de la gente total, también de las autoridades.
En la ciudad de Santa Clara hay un relajamiento total de las medidas de prevención del COVID, asegura el periodista independiente Guillermo del Sol.
Se han ido tapando focos de COVID y seguimos con la misma escasez de medicamentos y con la misma inoperancia del gobierno al respecto de estas cuestiones.
Y desde La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz lleva casi una semana enfermo y nos ofrece su testimonio.
Yo no sé si a mí me dio el Omicron, es como si fuera un catarro, pero es algo más fuerte, es algo que te mete entre el cielo de la boca y la nariz por dentro de los ojos. Pero bueno, PCR no, un medicamento para la fiebre si lo tienes en tu casa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 10:12, un vistazo a Ciego de Ávila, 26 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos que soplan relativamente en calma, 2 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo anda el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente de la región central del Golfo continuará su movimiento hacia el este, acercándose en horas de la noche del viernes al sur de la Florida, acompañado de nublados y lluvias, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas y, por supuesto, no tendrá ningún efecto significativo en la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 al sur de Pinar del Río. Habrá marejadas en la costa nororiental y al sur de Pinar del Río, pero habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:13, Radio Martí les actualiza la situación sobre la invasión rusa a Ucrania en el día 36. Las autoridades ucranianas informaron este jueves a la Organización Internacional de Energía Atómica de que la antigua central nuclear de Chernóbil está de nuevo bajo control ucraniano tras la retirada de las tropas rusas que la ocupaban desde el 24 de febrero. Las tropas rusas han transferido por escrito el control de la central a personal ucraniano y han desplazado otros 2 convoyes de tropas hacia Bielorrusia, informó la organización en un comunicado. Además, agregó que un tercer convoy ruso salió en dirección a Bielorrusia de la ciudad nórdica de Svatuji, donde vive gran parte del personal que gestiona los residuos radioactivos de Chernóbil. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, ha afirmado que todo está listo para evacuar civiles atrapados en la ciudad ucraniana de Mariupol tras el continuo bombardeo ruso. José Perdalete amplía.
Las ruinas en la ciudad de Mariupol son evidencia clara del asedio de Rusia contra esa población localizada al sureste de Ucrania. Tras el continuo bombardeo que ha apuntado incluso corredores humanitarios, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha participado al gobierno de ese país que tiene todo listo para la evacuación de civiles de la localidad prevista para este viernes, siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo en todos los términos, subraya la Cruz Roja. Ucrania informó que se envía un convoy de 45 autobuses para el desalojo y aguardan por la autorización de controles rusos.
Haremos todo lo posible para garantizar que los autobuses puedan llegar a Mariupol hoy y evacuar a las personas que no pudieron dejar el lugar hasta ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió al Parlamento de Bélgica este jueves, pidiendo sanciones firmes contra Moscú, reiterando el continuo ataque hacia objetivos civiles.
Mariupol ha estado bloqueada durante más de 4 semanas. El ejército ruso ha cerrado todos los accesos y también cerró el acceso marítimo a la ciudad. No hay nada, no hay agua, no hay comida, no hay medicina, no hay vida. No hay nada de lo necesario, de lo esencial para la supervivencia.
Entre tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó el reclutamiento de ciudadanos rusos entre 18 y 27 años de edad para unirse a las filas del ejército de ese país. La información publicada por la agencia AP señala que la orden impacta a unas 134.500 personas facultadas para el servicio militar. El Estado Mayor del Ejército de Ucrania advierte que las tropas rusas se están reagrupando en posiciones hacia el este de la nación, reafirmando que estas formaciones militares no están en retirada. José Pernalete, Voz de América.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado en las últimas horas que Vladimir Putin creía que Ucrania caería en 3 o 4 días, pero ya han pasado 36 y siguen de pie. Afirma que no cederán ni un centímetro de su territorio. Asimismo, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha señalado a Rusia por cometer posibles crímenes de guerra en esta invasión. Amplía Celia Mendoza.
Los ataques indiscriminados están prohibidos por el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra. La destrucción masiva de bienes de carácter civil y el elevado número de víctimas civiles indican claramente que no se han respetado suficientemente los principios fundamentales de distinción, proporcionalidad y precaución.
Bachelet, desde el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hizo un pedido al gobierno de Vladimir Putin.
Las hostilidades deben cesar sin demora. Hoy hago un llamado a la Federación de Rusia para que preste atención a los claros y fuertes llamados de la Asamblea General y de este Consejo y actúe de inmediato para retirar sus tropas del territorio ucraniano.
Según ACNUR, más de 4 millones de personas se han visto obligadas a salir del país en busca de refugio, de los cuales, según UNICEF, la mitad son niños. La situación ha sobrepasado el peor escenario, explicó en respuesta a la Voz de América Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU.
No tenemos otra opción que adaptarnos al empeoramiento de la situación humanitaria, lo cual creo nos obliga a aumentar nuestros esfuerzos y el deseo porque se logre un alto el fuego humanitario. Una vez que esto ocurra, lo más pronto posible, evitaremos que las cosas empeoren aún más.
De acuerdo a ONU Mujeres, el 90% de las personas desplazadas en Ucrania son mujeres y adolescentes, lo cual, según esta agencia, las convierte aún más vulnerables a ser víctimas de tráfico humano en una zona como el este de Europa, donde esto ya es un problema. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Son las 10:18, 25 grados la temperatura en Pinar del Río. Mucha atención, Estados Unidos ha anunciado hoy la mayor liberación de petróleo de su reserva estratégica. Serían 1 millón de barriles al día durante 6 meses. La medida extraordinaria busca revertir el aumento del precio del combustible que la Casa Blanca atribuye en gran parte a la invasión rusa a Ucrania. Informa Jorge Agobián.
La medida sin precedentes fue anunciada por el presidente Joe Biden este jueves.
This is a wartime bridge.
Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Y es por mucho la liberación más grande de nuestra reserva nacional en nuestra historia y proporciona una cantidad histórica de suministro durante un periodo de tiempo histórico, un puente de 6 meses hasta el otoño. Y usaremos los ingresos de la venta de petróleo ahora para reabastecer la reserva estratégica de petróleo y los precios son más bajos. Así que estaremos listos para futuras emergencias.
La crisis energética ha elevado el galón de gasolina en Estados Unidos a $4.20 en promedio.
Nuestros precios están subiendo debido a la acción de Putin. No hay suficiente suministro. Y la conclusión es que si queremos precios más bajos de la gasolina, necesitamos tener más suministro de petróleo en este momento.
El aumento ha sido constante incluso antes de la guerra en Ucrania. Estados Unidos cortó recientemente la importación de aproximadamente 800.000 barriles de petróleo por día de Rusia, como una medida sancionatoria a la agresión en Ucrania.
As Russian oil comes off the global market,
Biden abogó por la independencia energética de Estados Unidos, algo por lo que ha sido presionado desde su oposición republicana desde que se inició el conflicto.
En última instancia, en todo el mundo, debemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles por completo. Debemos elegir la seguridad a largo plazo sobre la vulnerabilidad energética y climática.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Seguimos en la Casa Blanca porque espera una ola de personas en la frontera cuando se levante el título 42, una orden de la era COVID-19 que ha bloqueado a más de 1 millón de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, ha dicho la directora de comunicaciones, y nos reseña desde Washington, dice Michelle Sagué.
La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos se prepara para una oleada de migrantes a la frontera con México una vez se levante el título 42, orden que se implementó en marzo del 2020 durante la administración del entonces presidente Donald Trump para frenar la propagación del coronavirus en instalaciones fronterizas abarrotadas.
Of course, we are planning for multiple contingencies.
Ella dice que, por supuesto, Estados Unidos está planeando para múltiples contingencias y que tienen todas las expectativas de que cuando el Centro de Control de Enfermedades finalmente decida que es apropiado levantar el título 42, habrá una afluencia de personas a la frontera. Dice que están trabajando mucho para planificar esa contingencia. Añadió que el título 42 es una directiva de salud pública, no es una medida de aplicación de la ley de inmigración, así que la decisión sobre cuándo levantar el título 42 se deja en manos de los Centros para el Control de Enfermedades. Varios medios de prensa han informado que los funcionarios de salud de Estados Unidos planifican levantar el 23 de mayo el título 42, que efectivamente cerró el sistema de asilo de Estados Unidos en la frontera con México. La decisión, aún no definitiva, detendría el uso de los poderes de salud pública para absolver a Estados Unidos de las obligaciones bajo la ley estadounidense y el Tratado Internacional de brindar refugio a las personas que huyen de la persecución y se aplicaría a todos los solicitantes de asilo. Desde que se implementara el título 42, más de 1 millón de migrantes detenidos en la frontera han sido expulsados rápidamente a México y otros países, a menudo a las pocas horas de haber sido capturados y sin posibilidad de pedir refugio en Estados Unidos. Destacados demócratas, expertos médicos y Naciones Unidas han instado a Estados Unidos a poner fin al título 42. Pero los republicanos argumentan que alentará a más migrantes a ingresar ilegalmente en un momento en que los cruces fronterizos ya están batiendo récord. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que unos 7.100 inmigrantes llegaban diariamente, en comparación con un promedio de unos 5.900 por día en febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:22 damos un vistazo a Noticias de América Latina. Resaltamos cómo en Venezuela el fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado que abrirá una oficina en Caracas. Detalles con Aymara Lorenzo.
En total hermetismo se desarrolló la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien llegó a Caracas este lunes. Reunido con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, anunció la creación de una oficina de su dependencia en Caracas.
Fiscalía de la CPI podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir con mis responsabilidades de conformidad con el Estatuto de Roma y comprometerme con las autoridades venezolanas aquí.
Maduro aseguró que prestará toda la colaboración a la oficina que investigará violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Saludo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con toda su capacidad, su bagaje y su patrimonio, venga con su capacidad de asistencia técnica para que Venezuela avance aún más hacia un Estado eficiente y eficaz en la justicia.
Defensores de derechos humanos reaccionaron. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dijo que Maduro no tuvo otra opción.
Dudo que haya sido de buena gana aceptado, pero también entiendo que el gobierno no puede decir que colabora con la fiscalía, pero por otro lado le niega la posibilidad de tener una oficina aquí. En ese sentido, también eso nos está indicando que los dichos del gobierno de que hay justicia no bastan, sino que tienen que estar acompañados de acciones.
El fiscal Khan aseguró que el trabajo será incluyente.
Renuevo mi compromiso para trabajar de forma colegial, transparente y lo más diáfana posible con las autoridades venezolanas y también con la sociedad civil, las organizaciones internacionales y todos los actores implicados, porque el Estado de Derecho es de todos nosotros.
Alonso Medina, abogado de la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, asesinado en 2020 en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cree que habrá independencia en esta investigación.
No dudo que los representantes de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional tendrán autonomía e independencia para realizar cualquier tipo de investigación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, justamente hoy el pelotero cubano Frank Luis Medina arribó a tierras italianas para desempeñarse en el campeonato de primer nivel de ese país. El campeonato italiano, en su fase inicial, participan un total de 31 equipos y se juegan dos partidos por semana, generalmente sábados y domingo. El pinareño fue contratado por el recién ascendido equipo italiano Poviglio Basbol ASD y será compañero de equipo de otro cubano, el joven lanzador de 23 años, Julio Jesús Almora Escudero, quien reside desde hace 2 años en ese país europeo. Mientras tanto, el béisbol de las Grandes Ligas le rompió el corazón a millones de aficionados cuando informó hoy en su página digital que va a retener la regla con la que cada equipo inicia con corredor en segunda base los extra innings. Todo esto en la campaña 2022. Al principio, esa regla se había diseñado en los 2 años del COVID durante la pandemia, pero el béisbol decidió retenerla por lo menos 1 año más. Por supuesto que la gente, los fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, no quiere comenzar los extra innings con corredor en segunda base. Así que esperemos que este sea el último año. Damas y caballeros, mañana a las 12:30 hora de Cuba, el sorteo para el Mundial de Fútbol, ya tenemos los 4 grupos. En el grupo 1 está Portugal, España, Inglaterra, Argentina, Francia, Bélgica, Brasil y el país anfitrión Qatar. En el grupo 2, México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. En el grupo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Y en el último grupo, Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, el ganador entre Gales, Escocia y Ucrania, el ganador del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda y el ganador del repechaje entre Perú y Australia. Perfectamente bien, Estados Unidos le puede tocar en un grupo de la muerte, por ejemplo, contra Argentina y Leo Messi o contra Portugal y Cristiano Ronaldo. Así que estoy seguro que ya desde ahora las cadenas de televisión norteamericanas están rezando para que le toque a Estados Unidos o Portugal o Argentina en la primera ronda de la Copa Mundial. Mientras tanto, la FIFA afirmó que se han vendido 806 mil entradas para la primera ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Los países donde más se han comprado estos asientos: Estados Unidos, Inglaterra, México, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudita. Lo más interesante es que en Estados Unidos se vendieron 70 mil entradas antes de que la selección norteamericana clasificara a la Copa Mundial de Fútbol. Imagínense ustedes si Estados Unidos no hubiera clasificado al Mundial. Muy bien, tenemos otras noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. Poco a poco están dando a conocer el roster de los 100 mejores peloteros del béisbol de las mayores y hay varios cubanos, por lo menos entre los primeros 60 están varios peloteros cubanos y van a seguir con la lista en los próximos días. El número 71 es Randy Arozarena, entre los mejores 100, Yulieski Gurriel, número 78, Julito Martínez, número 79 de los Medias Rojas de Boston, y seguimos con los cubanos Joan Moncada, número 82, también tenemos a Lance McCullers Jr., 87, el cubano americano de los Astros de Houston, y también está entre los mejores y mañana van a salir del 1 al 40. Ahí debería de estar José Pito Abreu y otros más en la lista entre los mejores 40 peloteros del béisbol de las grandes ligas. Bueno, también les podemos informar que el béisbol de las mayores dijo que va a mantener la regla de los juegos de doble cartelera de 9 entradas. Estuvieron negociando al principio y muchos aficionados temían que iban otra vez a tener la misma regla de doble carteleras de 7 entradas como lo hubo el año pasado y el antepasado durante la pandemia, pero decidieron que no, que las doble carteleras van a ser de 9 entradas. Así que por lo menos nos dieron una mala noticia con los extra innings con hombre en segunda base, pero mantienen las doble carteleras de 9 innings. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 2 organizaciones opositoras cubanas, Inteligencia Ciudadana y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, promueven una ley de amnistía para los más de 1,000 presos políticos en Cuba, en especial los condenados por haber participado en las protestas del 11 y 12J. Yolanda Huerga tiene más.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba prioriza la necesidad de amnistía para todos los presos políticos y de conciencia, pero no se queda ahí. Pretende eliminar las leyes que castiguen a la opinión, a la expresión y a la disidencia en Cuba.
Si continuamos solo enfocados en la idea de liberar y no en la idea de suprimir las figuras penales que más tarde vuelven a llevar a prisión a otros disidentes, pues habremos reproducido nosotros mismos ese ciclo de represión.
Señaló Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la organización.
También nos fijamos en el contexto en el que se está produciendo la constante violación de los derechos humanos, que es un contexto de violencia. Por eso recogemos firmas también contra la violencia y vamos también a un punto que es crucial, el contexto político. Por eso recogemos firmas también impulsando iniciativas para poner en primer lugar la soberanía de los ciudadanos y promover y propiciar reformas constitucionales.
Igualmente incluirá a los ciudadanos que han sido sancionados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Gente que está en prisión sin haber cometido ningún delito, lo cual contradice la noción mínima del derecho, y extendemos el concepto de amnistía también para los funcionarios del gobierno que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, que no hayan incurrido en violaciones graves de los derechos humanos en el país.
Esta es una de las principales diferencias con la propuesta de ley de amnistía para los manifestantes del 11J en Cuba, elaborada por el jurista independiente Sergio Osmín Fernández Palacios, de Inteligencia Ciudadana.
A partir de este proyecto no hay posibilidad, ninguna autoridad que cometieron violaciones de derechos humanos y causaron daños y perjuicios, incluye abusos físicos, abuso psicológico, mala práctica judicial, arrestos violentos, sean amnistiados.
Aseguró el abogado en entrevista realizada por la activista Zaylí González Velázquez en el programa transmitido por YouTube Zaylí de Amarillo. Inteligencia Ciudadana formula la amnistía para los manifestantes del estallido social sin excepción, para aquellos que hayan resultado sancionados por actos de ejercicio de las libertades fundamentales en oposición oposición al totalitarismo o con intencionalidad política posterior al 1 de enero de 1959. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el opositor Félix Navarro, condenado a 9 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio, ha instado a todos los cubanos a abrazar esta solicitud de la ley de amnistía para los presos políticos. Desde la prisión de Ahuica en Matanzas, así se refirió. Asimismo, un joven músico que se manifestó el 11J en Cuba ha recibido una condena de 6 años de cárcel. ¿De quién se trata? Ivette Pacheco amplía.
A 6 años de cárcel ha sido condenado Abel González Lescay, quien estudia música en el Instituto Superior de Arte de Cuba. Lescay participó en las protestas populares que tuvieron lugar el 11 de julio en la localidad de Bejucal, Mayabeque. Tras darse a conocer su sentencia, Radio Martí contactó con Isel María Lescay Oliva, madre de Abel, quien nos dijo que en este momento su hijo se ha concentrado en la música.
Abel lo veo bastante ecuánime, se ha concentrado en su música. Trata de que esto no lo afecte demasiado, lo cual es imposible.
González Lescay fue condenado, según la copia de la sentencia publicada en sus redes sociales, a 4 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, por el delito de desórdenes públicos a 2 años de privación de libertad, por el delito de desacato a la figura simple de carácter continuado a 1 año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de 6 años. De privación de libertad. Las autoridades cubanas señalan al Sky por manifestarse y ofender verbalmente a un policía. Según su madre, eso no justifica una sentencia tan severa.
Y definitivamente, una ofensa de palabra nunca puede ser condenada con cárcel. En este país donde nos decimos horrores unos a otros y después nos reímos y nos pasamos la mano, pues yo no entiendo que hay una ley que permita semejante cosa. Su alma no va a ser encarcelada, al final él es un espíritu libre.
Un recurso de casación ya fue interpuesto a favor de Abel González Lescay.
La pueden aprobar o no, pero igual nos va un tiempo para esperar que alguien de ahí arriba comprenda que esto no tiene sentido y que no es bueno para nadie.
González Lescay, poeta, músico y compositor de 24 años, escribía este jueves en su página de Facebook: "Declaro oficialmente locos a los locos que dirigen este país. Me echaron 6 años de privación de libertad. No nos asombremos, hay a quien le echaron 25.
Yo no traje a mi hijo a este mundo, no lo llené de amor, no le abrí los caminos para que desarrollara su espiritualidad y su mente para que termine en la cárcel. Todos hemos sido jóvenes y todos fuimos rebeldes y todos gritamos contra algo en algún momento y hicimos cambios inmediatos. Tratar de promover una amnistía nacional para todos los muchachos que salieron ese día".
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, ha denunciado que la prisionera política Aymara Nieto Muñoz sigue recluida en celda de castigo desde el día 25 de febrero y que el régimen le ha suspendido por 2 meses todas las llamadas telefónicas con su familia. Todo eso solo por realizar denuncias desde la prisión donde se encuentra en Las Tunas, declaró Berta Soler por medio de Facebook. Y también agentes de la policía política amenazaron y levantaron actas de advertencia al activista Joel Acosta, a su esposa y a un amigo suyo, durante un interrogatorio policial en Baracoa, Guantánamo. Acosta denunció lo sucedido a Radio Martí.
Se presentó acá en mi casa un oficial de la policía política y me dio una citación oficial en cuya citación se me informaba que debía de comparecer a las 2 de la tarde en la PNR ante un oficial, un primer teniente llamado Kovac. Allá fuimos mi esposa y yo y Alejandro Jiménez Blanco, otro joven cercano acá a nuestra casa, quien también le dejaron una citación oficial para que se presentara a las 2 de la tarde con el objetivo de ser entrevistado. Cuando llegamos allá, al primero que pasaron fue Alejandro Jiménez Blanco, quien fue entrevistado y se le fue hecho una carta de advertencia porque según ellos se reunía con elementos antisociales. Le dijeron que yo era un gusano, un contrarrevolucionario. Luego de eso, sin haberle dado cita a mi esposa, que solamente me acompañaban, también la interrogaron. Mi esposa también fue víctima de una carta de advertencia por los oficiales de la seguridad, quienes de allí trataron de amenazarla. Luego fui pasado yo, me interrogaron 4 oficiales de la seguridad del Estado. Estos oficiales me hicieron una prueba caligráfica porque según ellos yo tenía que ver con unos carteles antigubernamentales que habían aparecido en diferentes zonas de Baracoa. Y yo tenía que ver con eso. Me dijeron que yo hacía publicaciones en las redes sociales e incitaba a la persona a salir a la calle a un desorden público. Me hicieron una carta de advertencia donde me dijeron que yo estaba proclive a cometer el delito de desorden público por incitar a la persona a través de las redes sociales a un paro nacional, por hacer entrevistas como yo realizo videoreportajes sobre las condiciones de la persona, lo mal que viven. Yo le dije que no iba a firmar ninguna carta de advertencia. Mi posición es firme en contra del régimen comunista y ellos lo saben así.
Y mucha atención, la República Dominicana exigirá visado a los ciudadanos cubanos que hagan escala en el aeropuerto de Santo Domingo en tránsito hacia otros países, ha informado la Dirección General de Migración. Esta decisión se tomó a través de una resolución migratoria establecida por el Departamento de Migración de la República Dominicana, aunque aún no se ha informado en qué momento entrará en vigor. Los cubanos que posean una visa, residencia o ciudadanía de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Países Bajos de la Unión Europea o los espacios miembros del espacio Schengen no necesitarán un visado dominicano. República Dominicana es el tercer país latinoamericano en exigir visado de tránsito a los cubanos en las últimas semanas, como recientemente lo hizo Panamá y Costa Rica, lo cual ha provocado protestas frente a las embajadas de ambos países en La Habana. Y a las 10:41 hablamos de más noticias, otro repaso a América Latina, porque una investigación detalla cómo en Venezuela grupos criminales estarían reclutando niños, niñas y adolescentes, ofreciéndoles ingresos semanales en dólares. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Un informe de SECODAP, una organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, advierte que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado en Venezuela constituye una forma de esclavitud moderna bajo la trata de personas, como expuso Carlos Trapani, coordinador de la institución.
Es una práctica de reclutamiento a través de la captación, asimetrías de poder, engaño, y en función a eso configura los elementos de la trata de personas.
El informe destaca que la inseguridad alimentaria, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar y, en general, la situación de precariedad socioeconómica que viven son las principales causas del reclutamiento de niños y adolescentes. Edgar López, miembro del equipo investigador, detalló que SECODAP identificó una suerte de escalafón criminal integrada por los cargos que ocupan los menores de edad en las megabandas.
Existen grados crecientes de vinculación de niños, niñas y adolescentes con la megabanda, y mientras más se sumergen en la organización, más riesgos corren. Y visto, no en sentido de inmersión, sino en sentido ascendente, mientras más se ascendía en ese escalafón, más cerca estabas de la muerte.
La banda que operaba en el oeste de la capital venezolana y en la que se basó la investigación fue desmantelada por las autoridades el año pasado. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que los grupos delictivos reclutaban jóvenes a través de una ONG registrada en Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un informe está revelando un crecimiento superior al 20% en el envío de remesas en 2021 a Latinoamérica y el Caribe. Contacto en Washington con Héctor Contreras.
Las remesas enviadas a Latinoamérica y el Caribe en 2021 mostraron un crecimiento importante y, pese a la situación planteada por el COVID-19, según revela el informe, superaron el 20% en 2021. Y la región latinoamericana y el Caribe fueron las beneficiadas, siendo Estados Unidos el país desde donde se realizó la mayoría de estas transacciones. El reporte elaborado por la organización Diálogo Interamericano destaca que el fenómeno es atribuido a la rápida recuperación de la economía estadounidense y la suma de factores como el aumento de migrantes, la prolongación de la estadía en el país debido a la dificultad para trasladarse de un lugar a otro a consecuencia de la pandemia y el incremento en las transferencias electrónicas, algo que ha hecho que el proceso de enviar dinero sea más fácil ahora. El director del programa Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, que también es el autor del informe, remarca que las remesas aumentaron en cantidad y en valor debido a que algunos migrantes han logrado tener mejores ingresos y representaron en promedio el 5% del Producto Interno Bruto total de la región durante 2021. Esta cifra incluso supera el 20% en algunos países de la región y se enfatiza en que estas transacciones pueden generar mensualmente más de 10 millones de operaciones a través de medios digitales. El reporte también destaca los nuevos patrones de migración interregional que durante los últimos años han ido cambiando, motivados por la crisis política y social que padecen algunos países de la región, y resalta el caso de Costa Rica, donde se estima que podría haber más de 400.000 nicaragüenses migrantes producto de la represión ejercida por el presidente Daniel Ortega y que durante el último año hicieron más de 200.000 envíos de dinero a sus familiares en Nicaragua. La migración y la remesa son parte central de la vida en América Latina y el Caribe y van cambiando con el paso de los años, por lo que el informe destaca la llegada masiva de venezolanos y haitianos a países como Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México, lo que ha hecho que el envío de remesas entre estos países también se incremente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y atención que el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dado un paso clave para promover la justicia por graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, señala Human Rights Watch en un comunicado de prensa. El 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos ha adoptado una resolución sobre Nicaragua para establecer un grupo de expertos que deberá realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país centroamericano desde abril de 2018, incluyendo sus causas estructurales. Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, dijo que la crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un riguroso escrutinio internacional. Asimismo, Amnistía Internacional ha elogiado la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear este mecanismo de rendición de cuentas independiente para las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirma que esta acción constituye un paso fundamental para lograr justicia, verdad y reparación por los horrendos crímenes que se han perpetrado en Nicaragua desde 2018. Y pese a las reacciones de organismos internacionales, El Salvador endurece medidas excepcionales para combatir la delincuencia de las pandillas y garantizar así mayor seguridad. Informa Nery Mabel Reyes.
El Congreso de El Salvador aprobó en una sesión extraordinaria reformas a la ley penal para incrementar de 20 a 30 años de cárcel para quienes sean declarados culpables de pertenecer a las estructuras de las pandillas y también creó la ley de recompensa para el combate a la impunidad y actos de terrorismo. El gobierno decretó el domingo un régimen de excepción y la policía incrementó los operativos que han dejado 2.163 pandilleros detenidos en 4 días. El presidente Nayib Bukele respondió al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que expresó su preocupación por el exceso de las medidas de emergencia en las cárceles para ordenar el confinamiento absoluto de los cabecillas de las estructuras de las pandillas, y en su cuenta de Twitter escribió: ya salió la CIDH a defender a los pandilleros, pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos queda claro de qué lado están. Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, también tuvo una respuesta dura para la comunidad internacional que ha reaccionado por las medidas aplicadas.
Se está manifestando, defendiendo a todas luces a estos criminales terroristas que si no van a ayudar, que no estorben, que en este país nosotros vamos a tomar las decisiones porque nosotros somos en este país los que estamos poniendo los muertos.
Para el legislador Rodrigo Ávila del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena, la reacción del mandatario no está a la altura del ambiente de cordialidad que debe existir con los organismos internacionales.
Cuando se tienen opiniones diferentes, creo que no se tiene que recurrir a la descalificación, al ataque.
En tanto, la reacción de la ciudadanía no se ha dejado esperar y un alto porcentaje de los salvadoreños consultados han expresado su confianza en que las medidas sean eficaces para combatir la inseguridad que por décadas ha afectado al país. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
El ministro de Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, realiza una visita oficial a los Estados Unidos para promocionar la postulación de su país al Consejo de Seguridad de la ONU. La Cancillería informó en un comunicado que su ministro de Exteriores se reúne, además, con las autoridades de Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral. Hoy, Holguín estuvo en la sede de la ONU en Nueva York para reunirse con los representantes de grupos de América Latina, el Caribe, África y la Unión Europea. Este viernes, el canciller se reunirá en Washington con la secretaria adjunta de Estado, Wendy Sherman, así como con otras altas autoridades del Ejecutivo y del Senado estadounidense, para analizar asuntos de cooperación comercial, seguridad y ambiental. A las 10:49, más noticias del mundo. Rusia ha prohibido el ingreso en su territorio a los máximos dirigentes de la Unión Europea y a la mayoría de los eurodiputados en represalia por las sanciones que enfrenta por la invasión que realiza territorio ucraniano.
La Cancillería de Moscú anunció el jueves la prohibición de ingreso en su territorio a los máximos dirigentes de la Unión Europea, la mayoría de eurodiputados y jefes de sus organismos militares. La medida también se aplicaría a responsables políticos, personalidades públicas y periodistas que promueven políticas antirrusas y apoyaron las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea que Rusia considera ilegales. La diplomacia rusa no ha publicado la lista de personas sancionadas, pero dijo que la representación europea en Moscú ya fue informada. Desde mediados de marzo, Rusia anunció la prohibición de entrada a su territorio del presidente estadounidense Joe Biden y varios altos responsables de su gobierno. Las sanciones ocurren en medio de la crisis entre los países occidentales y Rusia por la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania desde el 24 de febrero.
Y también Rusia ha amenazado con cortar el gas a la Unión Europea y se ha fijado un plazo.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves que los países a los que llama hostiles deberán pagar sus cuentas en rublos y que los pagos de gas que se entreguen desde el 1 de abril se harán desde esas cuentas.
Si dichos pagos no se realizan, lo consideraremos como un incumplimiento por parte de los compradores con todas las consecuencias que eso conlleva. Nadie nos vende nada gratis y no vamos a hacer obras de caridad. Por lo tanto, en ese caso, los contratos existentes se paralizarán.
Rusia considera entre los países hostiles a Estados Unidos y a los miembros de la Unión Europea. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, afirmó que los miembros de la Unión Europea seguirán pagando el gas ruso en euros y dólares.
Miramos los contratos de suministro de gas y otros suministros. Dice que los pagos se realizan en euros, a veces en dólares, pero generalmente en euros. Y en la conversación con el presidente ruso dejé claro que esto seguirá siendo así. ¿Y cuáles son sus ideas de que esto pueda pasar? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero en todo caso, las empresas quieren, pueden y van a pagar en euros.
El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, dijo que Alemania y Francia se están preparando a un eventual corte de las importaciones de gas ruso. Las bolsas europeas cerraron el jueves en baja y Wall Street operaba con pérdidas bajo el impacto de las medidas rusas sobre el gas. La guerra entre Rusia y Ucrania, dos grandes productores de materias primas, y las sanciones internacionales contra Moscú pusieron a los mercados bajo presión, con una inflación cada vez más pronunciada en los países industriales, de 6,4% interanual en Estados Unidos y de 4,5% en Francia, según datos divulgados el jueves.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comentó que, en base a información proporcionada por la inteligencia de Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin se estaría autoaislando y estaría arremetiendo contra asesores de su propio círculo íntimo por el lento avance de las tropas rusas en Ucrania. Hay algunos indicios de que ha despedido o arrestado a alguno de los asesores, manifestó el presidente durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Sin embargo, aclaró que no quería dar demasiada importancia a esto porque no tienen muchas pruebas sólidas. Washington hizo público informe de las agencias de inteligencia que apuntan a que Putin se ha sentido engañado por sus propios asesores porque le están dando información errónea acerca de la evolución de la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones en la economía rusa. Y hablemos de China porque un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos ha realizado una audiencia para analizar precisamente la influencia de China en América Latina. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El senador republicano Marco Rubio, que es el miembro de más alto rango del subcomité del hemisferio occidental, dijo que China aprovecha el periodo difícil que pasa Latinoamérica, exacerbado por el COVID-19, para aumentar tanto su influencia como su poder en el hemisferio occidental. Señaló que algunos de los nuevos líderes en la región han expresado admiración por el Partido Comunista y el modelo de China, incluso cuando se hacen la vista gorda y en algunos casos apoyan a los regímenes que están creando un sufrimiento tremendo en Cuba, Venezuela y en Nicaragua.
The Chinese Communist Party is actively exporting its governance model.
Dice Rubio que el Partido Comunista Chino está exportando activamente su modelo de gobierno a todo el hemisferio, que ha llevado a cabo contactos de partido a partido con partidos políticos en lugares como Chile, Argentina, Cuba, Venezuela y México. Dice que el propósito de los mismos es enseñar a los partidos políticos extranjeros la superioridad del sistema autoritario de China. Sus intenciones en la región no son mejorar la vida de las personas que viven en el hemisferio occidental. Dice que solo les importa el poder y la influencia. Entre los que testificaron ante el subcomité estuvo el asociado senior del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Evan Ellis, quien dio otros ejemplos de la influencia china en Latinoamérica. Él dice que en la búsqueda de sus intereses en la región, China también actúa de manera importante como una incubadora de populismo autoritario, proporcionando préstamos, inversiones y compras de productos básicos que dan liquidez a actores antidemocráticos como Venezuela a medida que consolidan su poder y secuestran la democracia. Él señaló que en Venezuela China ayudó al régimen de Maduro a espiar a la oposición y que en Cuba la empresa china Huawei Technologies ayudó a aislar a los manifestantes del mundo exterior durante las protestas del 11 de julio del 2021. Peter Natiello, administrador adjunto en la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, explicó que una de las maneras en que Estados Unidos contrarresta las políticas diplomáticas manipuladoras de China en países donde se cierran los espacios democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua es apoyando el libre flujo de información sin censura basada en hechos para los ciudadanos de esos países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:56 hablemos de lo más destacado hoy en el mundo del espectáculo, Alejandro Escalona.
La cadena HBO anunció que su precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, se estrenará el 21 de agosto. House of the Dragon tiene lugar 200 años antes de los eventos de Game of Thrones. La nueva serie de 10 episodios se basa en el libro de George R.R. Martin, Fire and Blood. John Legend y Carrie Underwood fueron añadidos esta semana a la lista de artistas que se van a presentar el domingo 3 de abril en la entrega de los premios Grammy en la ciudad de Las Vegas. También estarán Billie Eilish, Lil Nas X y Olivia Rodrigo. Los Grammy rendirán tributo al compositor de Broadway, Stephen Sondheim. Foo Fighters no participarán en el Grammy debido al fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins la semana pasada en Colombia. Ed Sheeran y Camila Cabello cantaron esta semana en el concierto benéfico por Ucrania, televisado desde Birmingham. La violinista Ilya Bondarenko interpretó una canción folclórica ucraniana desde un refugio subterráneo en Kiev con 94 violinistas de diversos países. Billie Eilish y su hermano Phineas enviaron su apoyo en un mensaje de video. Eddie Redmayne regresa en Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, la película. Tuvo su premiere en Londres esta semana. Los trailers de Los Secretos de Dumbledore muestran un enfrentamiento entre los magos interpretados por Jude Law y el actor danés Mads Mikkelsen, en sustitución de Johnny Depp, quien se vio obligado a dejar el papel a finales del año 2020 por un caso de difamación en Gran Bretaña. Nos vamos ahora a marzo de 1975, cuando Carpenters debutan con Only Yesterday, tema que conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo y alcanzó el puesto número 4 en la Hot 100.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Iván López Muñiz. Voz Informativa Ricardo Espinosa. A todos, un resto de noche muy feliz. Gracias.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.